Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad.
Y aquí comienza Mundo Sostenible, un espacio de reflexión sobre nuestro entorno, un espacio de curiosidades, investigaciones y opiniones.
Soy un alma en movimiento, yo que siempre dije.
Un espacio fresco, actual y comprometido con la conservación y la restauración de nuestro patrimonio natural y social. Un espacio de poesía, de cine, un espacio para aprender y recapacitar.
Decirle que la quiero.
Hoy tenemos en nuestro sumario una entrevista con Pedro Oromi, un catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna, que nos hablará de insectos, de arácnidos y otros grupos afines, como el saltamonte, áptero de la palma, Crostira euphorbiae y el opilión cavernícola de Fuerteventura, entre otros. ¿Por qué es importante la biodiversidad? ¿Qué es realmente? De su conservación depende la vida. Hablaremos de ella. También hablamos de los del no al todo, una etiqueta estudiada e implantada por nuestros gobernantes. ¿Y tú, en qué lado estás? Nosotros lo tenemos claro y así te lo contamos. En el informe de la semana hablamos de educación, la base de toda sociedad y pilar de todo proyecto. ¿Qué traerá el 2010 para los cetáceos en Canarias? Aquí te lo contamos.
Porque tú y yo.
Vuelve el proyecto de Tindaya.
La vida es el viento que nos lleva.
Debido a esta vuelta del proyecto de Tindaya, expulsan a Ben Magé, Ecologistas en Acción, de una de sus ponencias. ¿Arte o cantera? También hablaremos de biodiesel y monocultivo. Y por último, y no necesariamente en este orden, hablaremos o contaremos con la poesía de Vicky, de Pablo Neruda y Jorge de Rabo.
Amor con sabor salado, amor marinero.
Y como siempre, como cada semana, las Econoticias.
Desde que la distancia pica y pica, desde que aunque quieras no se te quita. Amor con sabor.
Honey, you are a rock.
En la entrevista semanal de Mundo Sostenible tenemos hoy con nosotros a Pedro Oromi, catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna y dedicado sobre todo al estudio de la fauna canaria de insectos, arácnidos y otros grupos afines. Nos hablará sobre la descatalogación de especies, en concreto del saltamonte áptero de La Palma y el opilión cavernícola de Fuerteventura. Bueno, 1989 fue una fecha clave en la protección de la naturaleza en Canarias.
Pues sí, que hay buenas noches, o buenos días, perdón. Sí, en efecto, a partir de entonces empezaron ya a tenerse en cuenta las posibilidades de hacer un catálogo con una serie de especies que se consideraban en peligro o en distintas situaciones y para protegerlas.
Canarias es una región del mundo especialmente dotada de ecosistemas y de especies únicas que solo se distribuyen en el archipiélago más de 4.000 especies endémicas. Altos valores de diversidad para un espacio tan reducido.
En efecto, las Canarias como islas oceánicas que surgieron del fondo del océano, entonces tienen en general una fauna quizá un poquito más pobre en cuanto a número de especies, pero siempre lo que ocurre en estas islas es que hay una gran cantidad de endemismos, de manera que muchas especies son exclusivas, en todo el mundo no se encuentran sino aquí.
En Canarias hay dos catálogos, ¿verdad? El canario y el que rige a nivel nacional, ¿me equivoco?
No, está bien, correcto. En efecto, hay un catálogo nacional de especies amenazadas y luego diversas regiones, no sé si todas, pero Canarias desde luego tiene su propio catálogo en el cual puede poner o ha puesto otras especies que considera que tienen un particular interés en nuestro ámbito.
Las voces más críticas con la descatalogación proclaman que aprovecharán para eliminar o degradar ciertas especies que son molestas, entre comillado.
Bien, en efecto, ahora hay mucha polémica sobre este tema porque Coalición Canaria quiere, ha propuesto a otro catálogo distinto, y entonces pues los criterios que han utilizado, en general muchos científicos no estamos de acuerdo con ellos, y sospechamos que ahí hay algo extraño aquí, porque es muy raro que algunas especies que claramente cumplen con las condiciones que deberían tener y tienen para ser protegidas al más alto nivel, las quieren descatalogar y o bien eliminar del catálogo o bien situar en categorías inferiores.
¿Por qué causa tanta polémica la nueva categoría de especies llamada de interés para los ecosistemas canarios?
Bien, porque esta categoría lo que hace es incluir a una serie de especies que, primero que nada, dice que estas especies solamente estarán bajo el amparo de la protección cuando estén dentro de espacios naturales protegidos. Entonces parece ya un poco superfluo, porque si entonces estas especies las consideramos que tienen cierto peligro o que están en una situación amenazada, en cuanto salgan o estén fuera de ese espacio protegido ya las podemos eliminar. Eso ya no tiene ninguna lógica, ¿no? Y además, para colmo, esta pretendida o esa pretendida categoría que se quiere instaurar resulta que tiene una coletilla de tal forma que si por alguna circunstancia determinada hay algún proyecto de interés social que se quiera llevar a cabo, resulta que también se puede eliminar esa especie o no proteger dentro del propio espacio protegido. Entonces la verdad es que es una categoría totalmente inútil, y además, para colmo, quieren incluir en esta categoría algunas especies que consideramos que merecen un grado de protección superior en todos sus aspectos.
Hoy, aprovechando su presencia, Pedro, hablaremos en concreto de dos especies de artrópodos: el saltamontes áptero de La Palma y el opilión cavernícola de Fuerteventura. ¿Por qué son tan molestas estas especies para incluirlas en esta nueva categoría?
Bien, el hecho de que sean molestas es una cosa que nosotros sospechamos, que les resultan molestas a quien propone descatalogarlas, ¿no? La razón, pues, hay una que está clarísima, que es este saltamontes áptero de La Palma. Ya en una época, hace un par de años, ya hubo unas propuestas de construir un golf allá, y está justamente en un área que es el área de distribución de esta especie. Esa especie, a pesar de ser un insecto bastante grande, tiene una distribución muy restringida. Es endémico de La Palma, pero además está solamente en el área de Tamanca y el pequeño enclave del Remo, en el sudoeste de La Palma, ¿no? Entonces resulta que entre el fuego que ha tenido ahora parte de su distribución, cuando hubo los fuegos del verano pasado en La Palma, y la ocupación, la pretendida ocupación de otra parte de su área por un golf, pues la verdad, como ya en su día dijimos, pues casi que el saltamontes aprenda a jugar al golf, porque si no...
Muy sospechoso, sí señor, muchas coincidencias. Pedro, vamos a hablar del opilión cavernícola. ¿Cuáles son sus características?
Bien, este opilión, los opiliones son unos arácnidos, no son exactamente arañas, sino unos parientes próximos de las arañas, que son muy patilargos, que no pican y que tienen el cuerpo rechoncho. Entonces, aquí en Canarias tenemos algunas especies de opiliones que viven en el bosque, en ambientes diversos, pero esta especie vive solo en una cueva en Fuerteventura, y además tiene todas las adaptaciones propias de los animales cavernícolas. Es ciego, despigmentado, tiene un metabolismo muy pausado, etcétera, ¿no? Entonces resulta que es una especie que pertenece a un género que también es endémico, de manera que, por entenderlo, a ver si nos entendemos, un género es un conjunto de especies parecidas. Por ejemplo, el león, el tigre y la pantera, pues son especies de un mismo género. Entonces, el género en el cual está esta especie solo contiene a esta especie, o sea que es único en todos los aspectos, ¿no? De manera que el género es endémico, no existe en ningún otro sitio del mundo, solo tiene una especie, y además, para colmo, está solo en una cueva del norte de Fuerteventura.
De ahí su grado de rareza, al mismo tiempo que su fragilidad.
Pues sí, sí, porque además los ambientes cavernícolas son muy frágiles. Son ambientes que necesitan ser muy, muy estables, y a la que se altera el grado de humedad o la temperatura cambia y tal, entonces la fauna puede desaparecer, porque ya, vamos, que tiene unos requisitos muy, muy sutiles para poder sobrevivir.
Pedro, y además de la propuesta de descatalogación de especies, ¿cuáles son sus factores de amenaza?
En el opilión. Pues sí, en efecto, resulta que la única cueva donde vive, resulta que desde hace unos años se ha convertido en una cueva turística, de manera que una gran porción de la cueva, pues del orden de tres cuartas partes de la cueva, Están visitadas continuamente por turistas. Afortunadamente no pusieron iluminación artificial, después de que se lo pidiéramos mucho no lo hicieron, respetaron eso, pero claro, lo más grave es que la entrada de esa cueva antes era como un sumidero en el cual entraba mucha agua del área, de manera que cuando llovía funcionaba como un embudo y entraba mucha agua en la cueva, entonces esa cueva se mantiene húmeda. Resulta que para proteger la cueva de las entradas, porque ahora evidentemente solo se quiere que entren los turistas controlados y tal, los visitantes, vaya, e hicieron una tapia alrededor, entonces ahora no entra agua de forma natural en la cueva. Por lo tanto, eso está conduciendo casi seguro a una desecación de la cueva, ¿no?
Por otro lado, y no menos interesante, está el saltamontes áptero de La Palma. ¿Nos puede dar algún detallito sobre él?
Pues sí, este saltamontes, que es extraordinario, lástima que no podamos mostrarlo ahora visualmente, pero es un animal muy grande para ser un insecto, no tiene alas y es curioso porque a pesar de su tamaño, pues ha pasado desapercibido durante muchísimo tiempo, hasta el punto que se descubrió no hace mucho. Entonces vive vive casi siempre sobre las tabaibas de las cuales se alimenta. Y es, como decía antes, endémico no solo de La Palma, sino de una pequeña área de La Palma donde hay tabaibales.
O sea que hay pocas comunidades palmeras donde podemos localizar a este saltamontes.
Pues sí, en realidad está solamente en el Remo, en un pequeño enclave, que además noticias tengo desastrosas de que en los últimos meses no se ha observado ningún individuo allá, y luego en el espacio protegido de Tamanca, que también tiene sus problemas. Aparte de ser reducido en espacio, pues tiene sus problemas de deterioro, ¿no?
Este saltamonte se camufla además de permanecer quieto en las ramas de las plantas casi todo el tiempo.
Sí, a diferencia de la mayoría de saltamontes, la mayoría de saltamontes tienen alas y cuando dan un brinco, un salto, luego continúan volando para distanciarse más. Entonces estos saltamontes, que son muy grandes y torpones, han adoptado otra estrategia de defensa, y es que tiene una coloración que se camufla mucho y entonces está muy quieto y no salta casi nunca. De manera que en lugar de huir, lo que hace es camuflarse y estar agazapadito en las ramas de la tabaiba.
Y el no tener alas, junto con su escasa capacidad de salto, conlleva pues desplazamientos poco destacables en realidad.
En efecto, al ser un animal que tiene una dispersión muy limitada, es decir, poca movilidad, pues evidentemente si encima su población es reducida en un espacio pequeño, pues cualquier accidente que provoque que mueran muchos individuos de la población hace que luego no puedan recolonizar fácilmente su área natural.
Y son lentos y nocturnos también, al parecer.
Sí, las hembras son particularmente lentas, los machos son mucho más pequeños y son un poco más ágiles. Y tienen una actividad sobre todo nocturna, de manera que las hembras suelen bajar durante la noche, bajar al suelo y poner los huevos en el suelo, pero durante el día están siempre escondidas en el ramaje. Sobre todo para evitar que los pájaros, que puedan ser sus predadores, pues se los coman.
Pedro, ¿cuándo fue descubierto aproximadamente?
Esta especie fue descubierta hacia el año 1990, más o menos. La descubrió un entomólogo, un biólogo palmero, Rafael García Becerra, y con él juntamente lo describimos como especie nueva que apareció publicado en el año 92.
¿Y en qué formaciones vegetales se encuentra?
Pues está en tabaibales, en unas zonas donde predominan los arbustos principales son tabaibas, en la tabaiba amarga, pero lo curioso y lo enigmático es que de todos los tabaibales que hay en la isla de La Palma, que hay en las zonas bajas más o menos hay tabaibales alrededor de toda la isla, solamente en los tabaibales de la zona de Tamanca y del Remo se encuentra esa especie. En una oportunidad el equipo nuestro hizo un estudio detenidísimo de toda la isla con un proyecto pagado por la comunidad autónoma precisamente y por el cabildo, y no encontramos, vimos que solamente está en esta pequeña área.
¿Y se sabe la razón de por qué este asentamiento en ese sitio determinado?
Pues no, eso la verdad es que no lo hemos conseguido dilucidar, ¿no? Porque hay otros tabaibales en otras zonas de la isla, pero que no, No tienen. Alguna razón ecológica tiene que haber, pero claro, los factores ecológicos a veces son difíciles de destapar, ¿no?
Es importante entonces el estado de conservación de los tabaibales para las poblaciones de este saltamonte.
Absolutamente, absolutamente. Es muy importante y además hay que tener en cuenta que estos tabaibales están sufriendo un problema particular añadido, ¿no?
¿Cuáles son las principales amenazas de este saltamonte?
Bien, pues el pequeño enclave del Remo, que es donde se encontró, muy, muy cerca del mar, es muy pequeño, está prácticamente flanqueado por invernaderos de plataneras, y entonces ya es una zona casi condenada, ¿no? Pero luego el área de Tamanca, que es más, más extensa, el problema está en que en aquella zona, por lo menos en una buena parte de la misma, para facilitar el crecimiento de la hierba para el pastoreo, entonces los dueños del terreno, o quienes lo tengan arrendado, no sabemos, han estado durante los últimos años talando las tabaibas. Entonces, cortando, nos quedamos asombradísimos al ver que las tabaibas estaban cortadas por su base, sin entender la explicación, y al final nos dijeron que era por eso, para que creciera mejor la hierba. La verdad es una medida francamente exagerada, porque los tabaibales nunca son tan densos como para que no crezca la hierba.
Muchas personas que están escuchando Mundo Sostenible en estos momentos se preguntarán por qué es tan importante conservar a estas dos especies de artrópodos.
Bien, esas especies, dada su situación, está claro que deberían estar en la categoría, están en la categoría, tanto en el catálogo nacional como en el canario, están en la categoría de en peligro de extinción. Y Coalición Canaria pretende enviar estas dos especies a la categoría de interés para los ecosistemas canarios, que es una categoría, a nuestro entender, inútil, como hemos dicho. Entonces, es muy importante, pues, porque toda posibilidad de extinción de una especie es importante evitarla, sean estas o sean cualesquiera o otras, ¿no? Pero, evidentemente, al ver que estas dos están con el cadalso encima, a punto de que las descataloguen, y por lo tanto, y además teniendo las amenazas propias, pues es importante conservarlas. Y además, en general, aparte de una cuestión ética que debemos tener de procurar que no se extinga ninguna especie, pero es que esas especies de invertebrados, estas y muchas otras, sirven un poquito como especie paraguas, que se denomina, es decir, como que sirven para, a su vez, hacer que se proteja el ambiente, ¿no? Siempre es difícil, es más fácil realizar una protección, programas de protección, pues, de un mamífero, de un ave, que de insectos, ¿no? Los insectos es más difícil, pero debemos procurar que así se lleve a cabo, para que además sea una razón de más para que cada uno de los ecosistemas que debemos conservar, pues, sigan manteniéndose.
Pedro, otra cosa, y para las personas que todavía tienen dudas en lo que se traduciría si se aprueba la descatalogación de especies, ¿cómo se lo explicaríamos en palabras sencillas? ¿Qué pasaría de aprobarse?
Bien, de aprobarse, bueno, esas especies no van a ser descatalogadas exactamente, porque las pretenden poner en una categoría inferior, ¿no? Pues lo que ocurrirá es que, a la que, por ejemplo, en el caso de lopiliones, que es una cosa realmente casi patética, porque resulta que la quieren poner en la categoría de interés para el ecosistema, que, como hemos dicho, serán especies solo protegidas en los espacios naturales protegidos, pero resulta que este opilión, este arácnido de la cueva del llano en Fuerteventura, está en un área que no queda incluida en ningún espacio natural protegido. Entonces, automáticamente, esa especie, por más que la pongan en esa categoría de protección, está desprotegida, porque no hay nada que pene ni que prohíba el destruir esa especie fuera de un espacio natural.
Bueno, hoy sábado, día 6, a las 12, se realizan concentraciones en contra de la descatalogación de especies en Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera, y estas son organizadas por Ecologistas en Acción, los cuales están en contra de la categoría de interés para los ecosistemas canarios, en la que se podrán incluir especies que podrán ser destruidas por interés público o si superan las fronteras artificiales de un espacio natural protegido. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, está claro que en vista de la situación como está, pues cualquier medida legal debemos exprimirla al máximo, sacar a conocimiento del público en los medios de difusión cuál es la problemática, y en vista de que Coalición Canaria ha insistido en su propuesta y ha hecho unas modificaciones de la primera a la segunda que son, a nuestro entender, mínimas y que no satisfacen lo que deberían satisfacer, pues entonces creo que debemos procurar ayudar a presionar por medio de esa manifestación o de esa concentración, y que Coalición Canaria vea que buena parte del pueblo está a favor, o mejor dicho, en contra de que se descataloguen, ¿no?
Asimismo, se exige que no sea propuesto como una ley, sino como un decreto que emane del órgano ejecutivo canario, contando con la opinión de todo el pueblo y con los informes y asesoramiento de técnicos científicos.
Sí, es que Coalición Canaria ha arguido de que lo iban a sacar el catálogo bajo el amparo de una ley, cosa que no hacen ninguna otra catalogación de las otras comunidades autónomas, diciendo que entonces la protección será más fuerte. Pero la verdad es que lo que ocurre en la práctica es que, al ser una ley, es mucho más difícil de modificar, y un catálogo de especies amenazadas tiene que estar dispuesto a ser modificado continuamente, porque las especies pueden mejorar o empeorar, y por lo tanto ha de ser dinámico, ¿no? Entonces, eso de que nos digan que una ley es mejor, consideramos que no, que es peor.
Pedro, estamos hablando de una de las mayores barbaridades cometidas contra el medio ambiente terrestre y marino en Canarias.
Bueno, quizá yo no diría esto. Supongo que se pueden cometer barbaridades mucho mayores, ¿no? No es una de las mayores barbaridades, pero vamos, sí considero que para la importancia que tiene una catalogación de especies amenazadas, pues se debe llevar a cabo sus modificaciones de una forma mucho más pensada, mucho más estudiada y más consensuada con las comunidades científicas, ecologistas y demás, ¿no?
Pues Pedro, si quiere añadir algo más, porque se nos acaba el tiempo de la entrevista Mundo Sostenible.
Bien, simplemente agradecer mucho el poder haber expresado mi opinión, que podrá ser del agrado o del desagrado, dependiendo de cada oyente, pero vamos, yo creo que tenemos en general un apoyo casi uniforme de toda la comunidad científica sobre lo que hay que hacer sobre esta catalogación, y no tengo más que decir sino desear que finalmente se lleve a buen término la catalogación tal como debería ser.
Pues muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ustedes.
De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el término biodiversidad o diversidad biológica se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad actual es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y por nuestra influencia. La red de la vida, de la cual somos parte integrante y de la cual dependemos, está compuesta por una gran variedad de plantas, animales y microorganismos. Además, componen la diversidad biológica la inmensa variedad de ecosistemas tales como las selvas, bosques, humedales, desiertos, montañas, glaciares, ríos, lagos y paisajes agrícolas ganaderos. En cada uno de estos ecosistemas, los seres vivos, incluidos los seres humanos, forman una comunidad que interactúan entre sí y con el aire, el agua, el suelo. La diversidad biológica es, por lo tanto, la combinación de formas de vida y sus interacciones entre sí y con el resto del entorno, que hace de la Tierra un lugar habitable y único para los seres humanos, y proporciona un gran número de bienes y servicios que sostienen nuestras vidas. La biodiversidad es la base de una gran variedad de servicios de ecosistemas que contribuyen al bienestar del hombre. Estos incluyen servicios de suministro como comida, agua, madera y fibra. Servicios de regulación como la regulación del clima, de inundaciones, de enfermedades, desechos y calidad del agua, servicios culturales como recreación, disfrute estético y realización espiritual, y servicios de soporte como formación de suelo, fotosíntesis y reciclaje de nutrientes. La biodiversidad está desapareciendo con una rapidez alarmante, debido sobre todo a la forma en que abusamos de la naturaleza para sustentar la producción, el consumo y el comercio en la economía globalizada en la que vivimos. La pérdida y fragmentación de hábitats a consecuencia del desmonte de bosques y espacios naturales para construir viviendas y carreteras y plantar cultivos, la desecación de humedales, la represa de ríos en beneficio de la agricultura y la sobrepesca en los mares y océanos son la causa principal de la pérdida de biodiversidad. Aunque la pérdida de biodiversidad no tiene el impacto social que el calentamiento global ha alcanzado con la ayuda de los medios de comunicación, la pérdida de esta, que constituye nuestro capital natural, es igual y hasta de mayor importancia que el cambio climático. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lanzó la iniciativa Cuenta Atrás 2010, que agrupa una red activa de miembros trabajando en el desarrollo de esfuerzos para luchar contra las causas de pérdida de biodiversidad como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida del planeta. Como el cambio climático global afecta a la biodiversidad, Sebastián Winkler, responsable de Cuenta Atrás 2010, asevera que, a medida que se va calentando el planeta y el tiempo se vuelve más impredecible, nosotros, los seres humanos, tenemos a menudo la posibilidad de protegernos o mudarnos a otro sitio. La mayoría de las especies no gozan de este lujo. Los seres humanos dependemos de los ecosistemas para obtener toda una serie de servicios esenciales, como el abastecimiento de alimentos y materiales, la captura de dióxido de carbono de la atmósfera, el suministro de agua limpia, la protección del suelo contra la erosión y también como fuente de genes de la naturaleza que podrían tener utilidad en la agricultura o la medicina. Muchos estudios han señalado que los servicios de los ecosistemas dependen de cierto número de especies para que funcionen adecuadamente.
La gran alegría de Pablo Neruda. La sombra que indagué ya no me pertenece. Yo tengo la alegría duradera del mástil, la herencia de los bosques, el viento del camino y un día decidido bajo la luz terrestre. No escribo para que otros libros me aprisionen, ni para encarnizados aprendices de lirio, sino para sencillos habitantes que piden agua y luna, elementos del orden inmutable, escuelas, pan y vino, guitarras y herramientas. Escribo para el pueblo, aunque no pueda leer mi poesía con sus ojos rurales, vendrá el instante en que una línea, el aire que removió mi vida, llegará a sus orejas, y entonces el labriego levantará los ojos, el minero sonreirá rompiendo piedras, el palanquero se limpiará la frente, el pescador verá mejor el brillo de un pez que palpitando le quemará las manos. Eso es bastante, esa es la corona que quiero. Quiero que a la salida de fábricas y de minas esté mi poesía adherida a la tierra, al aire, a la victoria del hombre maltratado. Quiero que un joven halle la dureza que construí con lentitud y con metales como una caja, abriéndola cara a cara, la vida y hundiendo el alma, toque las ráfagas que hicieron mi alegría en la altura tempestuosa. Credo, de Jorge de Bravo. Mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo resume una experiencia de entusiasmo. Una vez dije sufro y era que el sufrimiento agitaba a mi lado sus cascos de caballo. Y siempre digo espero, porque a mí me podrían arrancar el recuerdo como un brazo, pero no la esperanza que es de hueso, y cuando me la arranquen dejaré de ser esto que te estrecha las manos. Creo en todos los frutos que tienen jugo dulce, y creo que no hay frutos que tengan jugo amargo. No es culpa de los frutos si tenemos el paladar angosto y limitado. Creo en el corazón del hombre, creo que es de pura caricia a pesar de las manos que a veces asesinan sin saberlo y manejan fusiles sanguinarios. Creo en la libertad a pesar de los cepos, a pesar de los campos alambrados. Creo en la paz, amada a pesar de las bombas y a pesar de los cascos. Creo que los países serán un solo sitio de amor para los hombres, a pesar de los pactos, a pesar de los límites, los cónsules, a pesar de los libres que se dan por esclavos. Y creo en el amor, en ese amor de acero, que va fortaleciendo las piernas y los brazos, que trabaja en secreto, a escondidas del odio y del escarnio, que debajo del traje se hace músculo, órgano, experiencia, nervio, ganglio, a pesar del rencor que nos inunda el corazón de funerales pájaros. Yo creo en el amor y en el entusiasmo más que en el poder y en el rencor.
Ellos, los que dicen no a todo, están en contra del progreso. Ellos, los que dicen no a todo, perjudican nuestra economía. Ellos, los que dicen no a todo, se están cargando nuestro futuro. Ellos, los que dicen no a todo, tienen la culpa de que nos quedemos sin luz cuando llueve, nos quedemos sin turistas cuando escampa, nos quedemos sin agua cuando estamos hediendo a porquería. ¿Pero quiénes son los que dicen no a todo? Y tú me lo preguntas, oh Becker, oh Pepe Manolo, oh Mensei Paulino, los que dicen no a todos son ustedes, queridos mandamases. Dicen no a proteger nuestros endemismos y quieren echar cemento sobre nuestros ecosistemas. Tenemos casi 500 especies animales y vegetales únicas en el mundo. Lo vieron algunos sabios que pasaban por aquí. El biólogo sueco Erik Ragnor, el inglés David Branwell, el reconocido catedrático Wilfredo Wilpret, el añorado César Manrique, el premio Nobel José Saramago. La riqueza de nuestra naturaleza única en el mundo lo vieron ellos, pero ustedes, los del no a todo, solo ven los beneficios de Plasencia, Santana Cazorla o Ignacio González. Y por ellos, al servicio de ellos, para que ellos recauden más y a ustedes luego les caiga algo de la recaudación. Para eso ustedes están dispuestos a hundir el presupuesto de un ayuntamiento para comprar el acantilado de las Teresitas, saltarse la moratoria turística o construir un inútil puerto en Granadilla por encima de las leyes. Hizo falta que los ecologistas, los que dicen sí a proteger nuestra naturaleza, fueran a los tribunales para lograr parar las garras de la codicia, los tractores cementeros de los que patrocinan sus campañas electorales. Ustedes dicen que no a la democracia, a la participación ciudadana. Usan los votos de su parlamento para frenar las iniciativas legislativas populares respaldadas por docenas de miles de ciudadanos. No permiten ni siquiera su debate. Ustedes, los del no al todo, también dicen no a los resultados electorales. Se niegan a renovar los órganos que deben controlar el gobierno y sus políticas. Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria. También dicen no a los avances democráticos. Por eso dicen que no a la reforma del sistema electoral canario, porque les interesa mantener los caciquismos insularistas. porque les parece democrático un régimen donde es posible que en la misma circunscripción no entre en el Parlamento un partido con 50.000 votos y entre uno con 20.000. Ustedes, los del no a todo, gastan cientos de miles de euros de dinero público en anuncios en los periódicos con el lema Canarias, tierra única. Y les da miedo aprobar una circunscripción electoral de ámbito nacional canario. Les da pánico enfrentarse al electorado de otras islas que no estén controladas por los caciques de sus colores políticos. Ustedes, los del no al todo, recortan los derechos sociales de los ciudadanos. Por eso boicotean la ley de dependencia. Por eso también dicen que no a la educación y la sanidad pública. Por eso promueven universidades privadas en la misma isla donde en su día convocaron manifestaciones contra una universidad pública en Gran Canaria. Y cierran los servicios de urgencia en los centros de salud mientras entregan cientos de millones de euros a los empresarios amigos que se enriquecen con el negocio sanitario. Ustedes dicen que no a las energías alternativas. Entregan a la multinacional Endesa los concursos eólicos y dejan fuera a las empresas públicas. Montan un gran chanchullo energético para sus amigos. Defienden a los muñidores de trampas, a los que ingresan dinero en cuentas corrientes en Suiza. Ustedes, los del no a todo, apoyan a un vicepresidente del gobierno que puso a los responsables políticos de ese gran chanchullo eólico y que tuvo la desvergüenza de denunciar a los tribunales, a los que atrevieron a contar públicamente ese chanchullo. Algunos jueces acusan a ese vicepresidente de pretender amedrentar a periodistas. Otros lo acusan de emplear los tribunales para amordazar a ciudadanos que critican la corrupción. Y ustedes siguen diciendo sí a ese vicepresidente y que no a los que intentan frenar sus tropelías. Ustedes, cuando se produce un apagón por unas goteras, defienden a la empresa irresponsable. ¿Y a cambio de qué? Y atacan a los que apuestan por un desarrollo sostenible, por unas energías limpias, por el futuro de unas islas sostenibles frente al presente y pasado de apagones que nos ofrece Unel Condesa. Ustedes siempre diciendo que no a todo, machacando nuestro territorio, nuestra sanidad, nuestras energías alternativas, los derechos sociales. Ya lo escribió Pedro García Cabrera. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella. No pediré que me entierren en ella, sino que me dejen vivir en ella. Ese día, cuando rompamos las mordazas, cuando ustedes muerdan el polvo del fracaso electoral y no puedan sumar 31, cuando se enteren de lo que pasa por aquí abajo, ese día comenzará a caminar el sí. Y ustedes, los del no al todo, serán una triste página de nuestra historia.
You got a famous last name, but you're not to blame. Oh, baby,
educación, primer paso para el desarrollo. El gasto militar mundial de 2 días permitiría escolarizar a todos los niños del mundo. Es posible convertir la educación en un bien gratuito y universal y evitar la exclusión de millones de personas que no conocen sus derechos. Más de 15 millones de niños de entre 3 y 6 años no acuden a la escuela en América Latina, según los últimos datos ofrecidos por la Organización de Estados Iberoamericanos. El analfabetismo en la región asciende a más de 30 millones de personas. La falta de educación es uno de los problemas para el desarrollo humano y colectivo de los pueblos y es fundamentalmente para tener oportunidades de desarrollo vital. Una persona que no sabe leer ni escribir tendrá problemas para encontrar un trabajo, para mejorar sus aptitudes y desarrollarlas. Así, la falta de educación es uno de los elementos que hacen que las comunidades se estanquen en la pobreza. La escolarización en los primeros años resulta fundamental para los resultados posteriores del alumno en grados superiores. Un niño que acude al colegio en esos primeros años adquiere una disciplina escolar, aprende más rápido, desarrolla habilidades sociales y mejora su comprensión. Para asegurar la escolarización de todos los niños, los jefes de Estado y de Gobierno firmaron en el año 2000 los Objetivos del Milenio. A pesar de los esfuerzos realizados, se necesita una inversión anual de 5.400 millones de dólares más que en la actualidad, según la campaña global para la educación. La plataforma está compuesta por más de 180 países que explican que el importe adicional equivale al gasto militar mundial que se realiza tan solo en 2 días. La falta de educación convierte a millones de personas en excluidos y limita sus posibilidades y su crecimiento personal. Además, crea situaciones de desamparo ante injusticias y agresiones a los derechos fundamentales. No obstante, la falta de educación también cuesta. Una población formada lleva consigo el desarrollo de la comunidad, que entra en un círculo virtuoso: más poder económico, distribución de la riqueza, participación de las personas en la vida pública, control de la natalidad, mejora de la salud pública. La cultura da lugar a cambios en las personas necesarios para garantizar la paz y el desarrollo. Naciones Unidas quiere dar un toque optimista y explica que en menos de 50 años los países del sur han conseguido avances en educación que a los países del norte les llevó más de 200 años en conseguir. Un aspecto fundamental para conseguir el éxito en la formación de los alumnos es el profesorado. Los estados tienen también en este aspecto un reto por delante. La OEI también ve necesario la creación de planes de formación para los docentes, mejorar su selección, diseñar currículums y editar textos adecuados para cada nivel escolar. El mundo tendrá que hacer un esfuerzo para conseguir una educación gratuita y universal. Es un mandato de 1948, cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Que así sea.
De pronto en Canarias ya no se protegería a la ballena vasca, a la foca monje o a tres especies de rorcuales que en 2002 se catalogaron como en peligro de extinción. Esto es porque ya no se consideran especies de Canarias. Sin embargo, la ballena vasca sigue siendo la más amenazada del planeta y su población reproductora se ha dado por extinta en nuestro lado del Atlántico, a pesar de que era tan común antes, en aguas españolas, que había torres de avistamiento en la costa para localizarla. Esta ballena se cazaba desde pequeños barcos con arpones manuales. Canarias tiene el honor de contar con uno de los pocos avistamientos de la ballena vasca en Europa en los últimos 40 años. Además, en el Algarve, en Portugal, se observó una hembra, con una cría pequeña, una migración hacia el norte, lo que abría las esperanzas de que la antigua zona de reproducción de esta especie, en la bahía de Sintra, en Mauritania, aún albergara un hálito de supervivencia. Las grandes ballenas son migratorias, crían en los trópicos y van a alimentarse a latitudes altas, atravesando miles de kilómetros. Si solo se incluyen en los catálogos de protección de los países donde se reproducen, estaríamos dejándolas desprotegidas durante 3/4 partes del año. Son las ballenas especies que cruzan el océano de norte a sur, longevas, que dan a luz a menos de 20 crías en toda una vida, que movilizan ingentes biomasas marinas y alimentan a seres de las profundidades durante más de un año, cuando mueren y su cuerpo descansa en el fondo marino. Son necesarios los esfuerzos coordinados de todas las zonas que atraviesan estas grandes ballenas para asegurar su conservación. Que Canarias las desproteja no es solidario, dentro de la legislación internacional y contrasta con los esfuerzos de la Comunidad Europea y de la Convención de Especies Migratorias de la ONU. Es cierto que, según la legislación actual, catalogar una especie como en peligro de extinción o vulnerable obliga a desarrollar planes de recuperación o conservación, tarea difícil para estas especies, que pasan por Canarias y que hemos esquilmado tanto que se han convertido en esporádicas, como la ballena vasca o la foca monje. La ley puede modificarse y adaptarse a estas dificultades sin ser obligada a mentir, y recordando que es imprescindible controlar los factores que impactan a estas especies a su paso por Canarias, para que haya una oportunidad de que puedan volver a verse en nuestras aguas. Foca monje, que por ti se dio nombre a la isla de Lobos, ahora dicen que no eres canaria, que te cazamos hasta hacerte casi desaparecer de las islas. La realidad es que te llevamos a la extinción en nuestro archipiélago, y es nuestra obligación reconocerlo y proteger a tus ejemplares, ocasionales en Canarias, que provienen de las poblaciones que aún sobreviven en Mauritania y Madeira. En la propuesta de nuevo catálogo solo se protege realmente a dos especies de mamíferos marinos, el cachalote y el delfín mular, que se clasifican como vulnerables. Dado que hasta ahora se protegen 16 especies, esta propuesta implica una reducción del 88%. ¿Realmente hemos mejorado tanto en la conservación de estos grandes pobladores del mar? Ojalá, pero no. La propuesta de nuevo catálogo incluye a 6 especies más como de interés para los ecosistemas canarios, pero de esta categoría solo considera protegidos a los animales cuando se encuentren dentro de un espacio también protegido. Dado que estos espacios son principalmente costeros en Canarias y que los cetáceos tienen una gran capacidad de movimiento de muchos kilómetros en un solo día, las 6 especies de interés para los ecosistemas canarios están, a nivel real, desamparadas. Este hecho es aún más sorprendente cuando dentro de estas especies se encuentran el calderón o roas negro, también llamado ballena piloto, y los sifios o roases amarillos. Canarias alberga poblaciones residentes de importancia mundial de calderones y sifios, cetáceos que baten récord en el reino animal. Los calderones son los guepardos de aguas profundas, alcanzando 40 km hora a 800 metros de profundidad, mientras que los sifios pueden sumergirse hasta 2 km durante una hora y media. Canarias es emblemática para sifios y calderones, como lo es el Serengeti para los leones, un lugar de referencia internacional que debe ser capaz de proteger su biodiversidad marina. Las poblaciones de estos cetáceos son vulnerables en nuestras aguas y como tales deben catalogarse.
La irracionalidad del urbanismo en Madeira pudo agravar las consecuencias de la tempestad. La naturaleza pasa cuenta. En los últimos 100 años no hay registros de una tempestad de esta magnitud en ninguna zona de Portugal. El sábado, en solo 5 horas, llovieron 114 litros por metro cuadrado en Funchal, capital del archipiélago, que tiene un promedio anual de 750 litros, y el récord, 185 litros por metro cuadrado, en la localidad de Pico de Areiro, donde llueve normalmente unos 1.500 litros por año. Ambientalistas coinciden en denunciar proyectos inmobiliarios que robaron espacios a los canales de desagüe que ese fin de semana se desbordaron con una fuerza inusual en un furioso torrente gris, arrastrando lamas, rocas y árboles a su paso por las calles de Funchal, destruyendo casas, puentes, calles y carreteras. Hasta el momento había 42 muertos, 70 heridos graves y un número de desaparecidos incierto, con estimaciones no oficiales de entre 40 y 200, temiéndose más que más víctimas mortales puedan ser encontradas en los estacionamientos inundados de grandes centros comerciales. El exceso de agua combinado con la geografía de Madeira, rica en declives acentuados desde el interior hasta el litoral, permitieron que el fuerte temporal que se concentró en pocas horas formara ríos de lama que barrieron todo lo que encontraban en su camino, con rocas y bloques de cemento saltando como pelotas de tenis. A pesar de reconocer la magnitud de la tormenta, los ambientalistas no vacilan en acusar las opciones urbanísticas del archipiélago de 250.000 habitantes, ubicado frente a la costa atlántica de Marruecos y cuya principal fuente de ingresos es un nutrido turismo activo los 12 meses del año. Por muchas razones, incineradora no. La incineración es la combustión en presencia de oxígeno de residuos para convertirlos en gases sólidos inertes, cenizas y escorias, con el objetivo principal de reducir su volumen. La reducción supone un 80% aproximadamente. Sin embargo, este proceso, en el caso de los residuos sólidos urbanos, plantea numerosos problemas. Los principales son los siguientes. De entrada, quedaría sin destruir el 20% de los residuos. Es una parte reducida del total, pero un volumen enorme de toneladas en todo caso. Gran parte de las cenizas escapan al sistema de filtros de seguridad, liberándose productos muy peligrosos como dioxinas y furanos. Entre los residuos sólidos no destruidos, escorias y cenizas, se encuentran los metales pesados, que son altamente tóxicos. Aunque los gases se filtren, es fácil que entre los humos se dispersen las cenizas de estos metales y a través de las corrientes atmosféricas pueden ser inhaladas por personas y animales y alcanzar lugares próximos o lejanos, a veces muy lejanos, y no lo están de ser importantes núcleos de población donde se depositen, contaminando suelos, pastos, agua y demás. Especialmente tóxicas son las partículas en suspensión derivadas del aluminio y del plomo, que al no degradarse ni química ni biológicamente, se acumulan en las cadenas tróficas y ocasionan graves problemas de salud en los seres vivos. Aumentan el efecto invernadero, agujero en la capa de ozono y lluvia ácida. Nos dicen también que la inversión para la incineradora es tan cuantiosa que nos va a incrementar varios euros los gastos mensuales de cada hogar. Esto en estos tiempos no estamos para derrochar y por desgracia hasta menos hacerlo para que los demás te envenenen.
La Asociación Ecologista Ben Majek ha asegurado este martes que su representante en la ponencia técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, es decir, la COTMAC, que iba a dar a luz verde al polémico monumento del escultor vasco Eduardo Chillida, ha sido expulsado de la misma después de ser invitado por escrito. Según un comunicado de la asociación, cuando se iba a debatir sobre el tema de las normas de conservación del monumento natural de Tindaya, al representante ecologista se le impidió participar en dicha ponencia técnica, siendo expulsado por parte de su presidente. Hay que tener en cuenta que Ben Majek viene participando en las ponencias técnicas de los últimos tiempos, con voz y sin voto, sobre todo por la importancia en contar con la opinión de los ecologistas en asuntos que tienen que ver con los espacios naturales de Canarias. A estas reuniones se invita también a técnicos de la administración local afectadas con voz y sin voto. La potestad de ser invitados a estas reuniones técnicas, según Ben Majek, es del presidente, por lo que se demuestra una vez más el interés de este gobierno por fomentar la participación social en asuntos de interés general. Benmajé lleva participando en el expediente de Tindaya desde sus inicios, habiendo presentado numerosas alegaciones a las diferentes actuaciones de dicho proyecto. Benmajé entiende que no eran bienvenidos en el debate sobre un asunto de gran relevancia para Canarias y que ha supuesto uno de los mayores escándalos políticos, económicos y administrativos de la historia reciente de las islas. Lo grave no es solo la interpretación torticera y perversa del reglamento por parte del presidente, sino que a los técnicos se les restringe la posibilidad de contar con otros puntos de vista, respaldados también por numerosos informes técnicos. Cabe recordar, en este sentido, la llamada de atención del defensor del pueblo al gobierno de Canarias por no aportar información sobre el expediente de Tindaya pese a los reiterados requerimientos habidos. Y por no estar suficientemente clara la renuncia a la alternativa cero de las normas de conservación que se quieren aprobar hoy. Benmajé considera que se trata de otra muestra más de sacar adelante el proyecto de Chillida saltándose normas, leyes, procedimientos administrativos y sobre todo haciéndolo de forma secreta y a espaldas de la participación de la sociedad.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Bueno, y aquí termina una semana más este espacio dedicado a la ecología. Hoy hemos tenido una entrevista con Pedro Oroni, catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna. Estudia insectos, arácnidos y otros grupos afines. El por qué es importante la biodiversidad, hemos hablado de ella, que es realmente, y que de su importancia, de su conservación, depende la vida. Los del no al todo, una etiqueta estudiada e implantada por nuestros gobernantes. ¿Y tú, en qué lado estás? En el informe de la semana hemos hablado de educación como base de toda sociedad y pilar de todo proyecto. Hemos hablado de cetáceos en Canarias y lo que traerá el año 2010 en cuanto a su conservación. Hemos hablado de Tindaya que vuelve a la carga. Expulsan a Benmajé, ecologistas en acción, de una de sus ponencias. Hemos tenido poesía con Pablo Neruda y Jorge de Bravo. Y como no, cada semana las Econoticias de Vicky Reyes. Vicky Reyes y Gabriel Martín, como cada semana en las ondas de Haití en Radio, te recuerdan que todos los sábados de 12 a 1 podrás sintonizarnos en las frecuencias de Haití en Radio. Para más información puedes acudir a haitidenradio.net y a mundosostenibleradio.blogspot.com.
Es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí,
sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, oh, seguiremos.
Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales. Tu servicio de copia e impresión más eficaz. Material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. SLAPSU.
El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes.
Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.
Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu.
Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.